El Centenario de Mestalla, un podcast de Radio Valencia Cadena Ser.
Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando.
Nuestro sexto capítulo del podcast se inicia en el año 1969. En nuestro país, la televisión reúne a millones de españoles un 29 de marzo de 1969 para ver cómo España revalidaba la victoria en Eurovisión. Esta vez no fue victoria en solitario como un año antes ocurrió con Massiel, pero Salomé triunfó en el Teatro Real de Madrid con su Vivo Cantando, compartiendo primer premio con Reino Unido, Francia y Países Bajos. Ese mismo año, Franco nombra sucesor, es el príncipe Juan Carlos, que dos meses antes de este nombramiento asiste a la inauguración de la edición número 47 de la Feria Muestrario Internacional de Valencia, y unos meses después fue inaugurado el nuevo cauce del río Turia. El equipo vecino estrena casa, el Levante cambia el Vallejo por su nuevo estadio, llamado Antonio Román, y para la inauguración, como había sucedido en 1923 con el estreno de Mestalla, vuelven a verse las caras el Levante y el Valencia. Un Valencia que también está de celebración, al llegar en este 1969 a sus bodas de oro. Y en plena celebración, poco antes de empezar la temporada 69-70, el club decide cambiar el nombre a la que es su casa desde 1923, portando siempre el mismo nombre de la acequia que lo atraviesa. En una asamblea de socios en la que es reelegido como presidente, Julio de Miguel saca adelante su propuesta. Mestalla pasará a llamarse desde ese momento Luis Casanova, lo recuerda el periodista e historiador del Valencia, Paco Lloret.
En el Ateneo Mercantil hay una especie de gran acto conmemorativo y un poco a traición, él no sabía nada, Luis Casanova lo invitan. Él era un poco reticente, se había apartado ya mucho y Julio de Miguel piensa que es la época en la que los campos de España se llaman Benito Villamarín, Sánchez Pizjuán, Santiago Bernabéu, Carlos Tartiere y el Valencia dice a Luis Casanova hay que hacerle... Se le quería reconocer, no extrañaba.
Y una de las primeras novedades que trae consigo Luis Casanova llega en 1970. Mientras Valencia y España canturrean la canción del verano, este un rayo de sol de los diablos, renace el trofeo naranja.
Vicente Peris, en España es la época de los míticos veranos de aquellos de aquella época, la canción del verano, tal y que cual, y proliferan como hongos los torneos de verano. Costa del Sol, Costa Brava, el Gamper, los de más solera son el Teresa Herrera de Coruña y el Ramón de Carranza. Pero bueno, todos los clubes montaban. Y el Valencia, en una época muy concreta, donde además se dispara la ilusión, que es cuando llega Di Stéfano en el año 70, monta su naranja, pero ya en verano, previo al inicio de la temporada, a diferencia de la anterior etapa. Y bueno, pues es un éxito.
Pero esta 70-71 venía con premio para miles y miles de valencianistas que acuden en masa al estadio. Como podría ser un chico nacido en 1944 en Aielo de Malferit, que es muy valencianista y que ya ha conquistado a todo el país con su poderosa voz y con himnos como este. Sí, Nino Bravo. Un beso y una flor.
De día viviré pensando en tus sonrisas.
El Valencia vuelve a ganar 24 años después la Liga. El broche de oro y la celebración llegará en Sarriá. José Benet y Alfonso Gil.
Di Stéfano fue para mí el mejor entrenador del Valencia.
El magnífico trabajo defensivo que impone Alfredo Di Stéfano, con jugadores, bueno, Abelardo al que solo le meten 19 goles, pero luego pues Juan Sol, Tatono, Barrachina, Jesús Martínez, que era un jugador al que prácticamente nadie conocía y que ofreció un rendimiento importante, Aníbal, Vidagañ, Antón, todo eso, claro, por delante Claramunt y Paquito, que aún Paquito todavía estaba, Sergio, Forment y Pellicer, fueron tres jugadores muy importantes para Valencia, y luego la guinda del pastel, que fue Valdez. Fue el que a la gente lo mareó porque era un jugador diferente.
Pero para llegar y triunfar esa tarde en Sarriá, el Valencia fundamenta el título con partidos memorables en el Luis Casanova ante su gente, que vuelve a abarrotar el estadio para disfrutar viendo, por ejemplo, a su equipo vapulear al Athletic Club de Bilbao.
El Valencia ha hecho un equipo de fallas, un equipo de divertimiento para sus seguidores que han llenado los graderíos del amplio recinto del Luis Casanova. 4 goles al Atlético de Bilbao, a Iríbar, son muchos goles.
Y por supuesto, un partido con un gol que todavía hoy se recuerda tirando una ristra de traca en Mestalla cada 28 de marzo. Ese día, en 1971, el Valencia dio un paso de gigante hacia el título, venciendo por 2-1 al Celta, con un gol in extremis de Forment tras un saque de esquina botado por Sergio. Sí, el gol de Forment.
Para llegar del córner ahí, yo ya dije, Sergio estará un poquitín cansado, me voy al primer palo. A ver, Barrachina, Sol, vinieron, entonces la gente del Celta también, pues como estos eran mayores, pues marcaron más a ellos y a mí me dejaron un poco libre.
El gol de Forment, la liga y las tracas.
La carta de presentación del valencianismo ha sido la traca. Es, claro, muchas veces la gente dice, oye, me estalla porque la gente no canta como hacen, yo que sé, en el Sánchez Pizjuán o en el Camp Nou o en fin, en cualquier campo de estos, ¿no? Bueno, pues la idiosincrasia es esa. Lo que más distingue y lo que la gente quiere llevar siempre son sus tracas.
Y la gente saltando sobre las tracas y huyendo y saltando.
Un Valencia y un Mestalla que viven días de felicidad hasta que llega el 13 de febrero de 1972. Ese día Mestalla vive uno de sus acontecimientos más tristes en su centenaria historia. El Valencia gana su partido de liga ante el Atlético de Madrid por 1-0. Pero ese día pierde a Vicente Peris, el gran gestor, cae como los héroes, en acto de servicio y en su casa, Mestalla. Dos voces para describir su figura, su querida hija, Merchina.
Mi padre entró de botones con 17 años, pues eso era el año 39. A los 5 años de entrar ya estaba fundando el Mestalla. ¿Qué innovaciones puedo traer de otros clubes europeos? Siempre estaba mirando a ver cómo colocar al Valencia lo más alto de, ya no de España, sino internacionalmente, y tenía esa obsesión. Muy relaciones públicas, y eso hacía que el valencianismo lo quisiera.
Y un jugador carismático que también acabaría marchándose antes de tiempo, pero muchos años después. Juan Cruz Sol, que nos hacía en el podcast 100 años, 100 historias, esta foto que refleja a la perfección quién era en el club y en Mestalla, Vicente Peris.
Él era todo en el club. Si necesitábamos cualquier cosa, era Vicente Peris. Él tenía su despacho, me acuerdo, lo estoy viendo, el despacho de él, donde estaba. Ordenaba todo, era la persona indicada para llevar el club. Y la verdad, me acuerdo perfectamente del día de su muerte.
Sin Vicente Peris, el presidente Julio de Miguel decide abandonar un año después la presidencia, dando paso a un proceso de elecciones que encumbra al nuevo inquilino en la silla presidencial del palco de Mestalla, Francisco Ros Casares. Y tras una estancia como interino en la presidencia de Alfredo Corral, llega en enero del 76 a la butaca presidencial Joaquín Ramos Costa.
Hoy nadie velará por mí.
Y en el Estadio Luis Casanova es una época de cambios, a todos los niveles, con la llegada de nuevos abonados que vienen de todos los puntos de nuestra tierra, como por ejemplo, un joven buñolero llamado Vicente Cuenca, que jura amor eterno al mismo tiempo a su mujer, Luisa, y a Mestalla.
En el año 76 que me casé, en mi boda, un primo mío, mayor que yo, de Valencia, me regaló un pase. El regalo de boda fue un pase del Valencia, de anfiteatro, y a partir de ahí pues ya no me dejé de ir. Hace 47 años y no he dejado de ir a Mestalla todos los domingos, todos los partidos. Casi siempre he ido yo solo. Y ahora en estos momentos mi hijo y mi nieto se han dado de alta y voy con ellos todos los partidos, los 80 kilómetros, 80 y tantos. Pues eso, es coger el coche e irte allí, ir a aparcar a la Alameda normalmente, con sufrimiento, con alegrías, de todo ha habido.
Es la historia de Vicente, como en el anterior capítulo la de Carmen Marí. Si Carmen nos decía que llegó prácticamente al mismo tiempo que su ídolo, Claramunt, Vicente firma su contrato vitalicio con Mestalla el mismo año que ficha con el club él.
No diga Waldo, diga Kempes.
Nadie supo que estábamos frente al gran Mario Alberto Kempes.
Yo he sido siempre de Kempes y para mí es el mejor jugador que ha habido en el Valencia. Lo máximo, que yo para mí, cuando me preguntan quién ha sido el jugador para ti mejor del mundo, yo para mí Kempes.
Hasta ese momento todas las imágenes que hemos tenido de Mestalla han sido en blanco y negro, a partir de la aparición de Mario Kempes con esas además equipaciones tan icónicas de la señera, pues Mestalla se convierte en un escenario que llena de color.
Yo estuve allí el día que debutó, oficial y marcó dos goles. Bueno, pues Kempes fue una etapa. O sea, hay una etapa en Mestalla que es Kempes y es el público coreando su nombre como si estuviéramos en un campo inglés. Es saber que en tu equipo está el mejor futbolista del mundo. Es una combinación de factores que te hace recordar momentos inolvidables, grandes partidos, goles y un estallido de alegría tremendo.
Kempes se convierte en el jugador más importante de la historia del Valencia Club de Fútbol en sus 104 años de vida. Fue un jugador completamente diferente, una adquisición hecha por Desio de Paseguito, que se va a buscarlo, que lo trae. Es un jugador completamente diferente por calidad, por potencia, por remate, por personalidad. Aparte de ser máximo goleador dos temporadas, tuvo ese destello fundamental de la Copa del 79.
Sí, la Copa de 1979, la tan recordada Copa, que para alcanzarla el Valencia afrontó partidos inolvidables en Mestalla. La afición, tras despedirse en verano de jugadores legendarios como Claramunt, Valdez o Jesús Martínez, dio la bienvenida a futbolistas de nivel como Solsona o Bonoff, para unirlos a un grupo que ya conformaban los Manzanedo, Carrete, Castellanos, Botubot, con los valencianos Cerveró, Saura, Arias, Tendillo y la pareja argentina Feldman-Kempes, un equipazo que protagoniza goleadas mágicas en casa en esta Copa ante la Real Sociedad y sobre todo el recordado 4-0 al Barça con prórroga incluida. Y tras un gol salvador de Feldman en Valladolid, el Valencia volvía a la final de Copa, como hizo tres veces al principio de la década, pero esta vez para ganarla.
En el Estadio Vicente Calderón de la capital de España se celebró la final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid. El Valencia vistió calzón azul y camiseta con los colores de la señera. Mario Kempes consiguió el primer tanto para el Valencia a los 24 minutos de juego. Y después, el delirio de tracas en los graderíos. Ya en el tiempo de descuento, Mario Kempes consiguió el segundo gol para sus colores, que aseguraba el merecido triunfo de su equipo y la consecución de la Copa del Rey.
El Valencia vuelve a ser campeón, con Kempes como héroe y con miles de valencianos haciendo explotar las tracas y ondeando las señeras, las mismas que los jugadores lucieron orgullosos ese día en el Manzanares. Otro viaje inolvidable a Madrid para volverse con una copa. Como le ocurrió a nuestra Carmen en el 67, ahora le tocaba a nuestro Vicente con este 2-0 al Madrid.
Y la final del Manzanares contra el Real Madrid, el 2-0, los dos goles de Kempes, aquello fue maravilloso. O sea, y luego la recopa en Bruselas. También estuve en la Supercopa.
Espera, Vicente. La Recopa de Bruselas y la Supercopa las revivimos en el próximo capítulo. Ya será en los años 80.
Por una vez, nostalgia de Melville.
El Centenario de Mestalla, el hogar del Valencia Club de Fútbol. Un podcast de Radio Valencia Cadena Ser.